Santiago capítulo 5, vamos a leer desde los versículos 7 hasta el verso 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Este pasaje es un pasaje muy rico en temas, pero podríamos decir que el tema central de lo que leímos ahora es el tema del sufrimiento. En el versículo número 11 en particular, nos habla del sufrimiento como una bienaventuranza, cuando dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, nos está dando la perspectiva de Dios, nos está dando el punto de vista de Dios acerca del sufrimiento, el cual desde nuestra perspectiva es una cosa mala, es una cosa indeseable, porque nadie quiere sufrir, a menos que tenga algún problema de enfermedad emocional o mental. Nadie en su estado natural quiere sufrir. Pero Dios nos está diciendo que en su concepto y en el concepto de aquellos que lo entienden a Él y que entienden sus propósitos, el sufrimiento es una bienaventuranza. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Por supuesto, aquí está hablando del sufrimiento de los creyentes, el sufrimiento de los que le han conocido a Él. Así que quiero, en base a este pensamiento, hermanos, en base a este pequeño análisis acá, hablar sobre la presencia de Dios en la aflicción, la presencia de Dios en la aflicción. Y Santiago, el escritor de este pasaje, nos pone por ejemplo de aflicción a Job. Dice el versículo 7, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. O sea, para hacer este concepto, para que este concepto del sufrimiento como una bienaventuranza sea ilustrado, sea claro en nuestras mentes, pues Santiago nos lo presenta de una manera concreta, en el ejemplo concreto de un individuo real llamado Job. El sufrimiento es una bendición, ¿eh? Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Eso puede ser un pensamiento muy, muy hermoso, pero ¿realmente funciona? ¿Cómo es que funciona? Santiago dice, vean a Job, tenemos como ejemplo a Job, habéis visto la paciencia de Job. En el versículo previo, el versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, él está queriendo darnos varios ejemplos y nos da un ejemplo específico, el ejemplo de Job. Así que vamos a pensar en Job, hermanos, para analizar esta idea, este concepto de la presencia de Dios en las aflicciones de su pueblo, porque Job era un hombre según los labios de Dios. Dios mismo lo dijo, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había razón por la que Job tuviera que sufrir todo lo que sufrió. Pero el Señor nos presenta en la vida de Job la realidad del sufrimiento, pero también nos habla de la realidad de su presencia en medio del sufrimiento. Y vamos a hablar de esto, hermano, enfocándonos en tres pensamientos. Primero, Job nos enseña que Dios controla a Satanás en la aflicción. Segundo, Dios cuida de sus hijos en la aflicción. Y tercero, Dios tiene propósitos buenos en la aflicción. Dios controla a Satanás, o podríamos decir, Dios controla absolutamente todo en la aflicción. Pero cuando vamos al libro de Job, vemos, hermano, que hay una especial atención en la operación satánica, en la operación de Satanás, en medio de las aflicciones que sufre Job. Y lo vamos a analizar de acuerdo a lo que nos presenta el libro de Job. Hablemos primero, entonces, del control de Dios sobre todas las cosas, y específicamente sobre Satanás, en medio de la aflicción. Y vamos a ir al libro de Job, por supuesto. En el capítulo número 1, verso 6, leemos lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este es el primer encuentro, primer diálogo entre Dios y Satanás con respecto a Job. Y lo que podemos ver, hermano, es que Job está en peligro. Job todavía no ha entrado en escena, pero se están fraguando, se están maquinando en contra de él ataques satánicos. Sin embargo, Dios está en control. Sabemos la historia, hermano, no vamos a repetir todos los detalles de la historia, pero Job, a raíz del ataque satánico, perdió sus propiedades, perdió sus hijos. Eventualmente perdió a su mujer que lo abandonó y luego perdió su salud. Lo perdió absolutamente todo. El sufrimiento era muy grande, pero Job era un hombre piadoso. Y la respuesta de Job ante todo el sufrimiento fue, desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este era un hombre verdaderamente piadoso. Era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que conocía también quién era él. Conocía que él no merecía nada, que no tenía nada y que Dios tenía el control de todo. Dios le había dado todo lo que tenía y ahora no lo tenía. Y Job dice, Jehová lo dio, Jehová lo quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Dice la Escritura que en todo esto, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Pero hermanos queridos, nosotros somos seres humanos y por más piadosos que seamos, por más fuertes que seamos, seguimos siendo seres humanos. Y Satanás es un ser muy maligno, muy maligno. La Biblia dice en el capítulo número 2 que Satanás volvió a llegar después del primer ataque, cuando él perdió sus hijos, perdió sus propiedades. Todavía no había perdido su salud y todavía no había perdido a su mujer. Pero Satanás llegó y dice en el versículo número 3, versículo número 2 del capítulo 2, que Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me inclinaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta conferencia de Satanás con Dios parece muy extraña, muy extraña. ¿Cómo es que Satanás tiene acceso a Dios de una manera tan clara? ¿Cómo es que Satanás recibe permisos, ese tipo de permisos, para hacerle daño a hombres rectos como Job? Es muy extraño. Pero esa perplejidad, hermano, que puede producir esa conversación de Dios con Satanás y la historia posterior de Job, se puede explicar y se puede aliviar precisamente a través de lo que nos enseña el libro de Job. Y nosotros vamos a ver posteriormente, hermano, que Job nos enseña quién es Dios. Nos enseña sobre los atributos de Dios. Y a la vez nos está enseñando que nosotros vivimos en un mundo inseguro, en un mundo peligroso, en un mundo caído. Y que tenemos un enemigo que es real. Tenemos un enemigo que aunque está vencido supremamente, sin embargo, sigue activo y sigue haciendo daño. Este libro nos confronta con la realidad del sufrimiento. Pero a la vez nos asegura que Dios está presente en el sufrimiento. Que el sufrimiento es inevitable, ineludible, pero nos enseña quién es Dios en medio del sufrimiento. Nos enseña a conocer a Dios en el sufrimiento. Ahora, curiosamente, hermano, para enseñarnos eso, pues nos hace pasar por el sufrimiento y este libro en particular nos enseña sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? Nosotros sabemos por la Biblia, hermano, que Satanás es un instrumento de Dios. Nosotros no somos dualistas. El dualismo es una idea filosófica y religiosa que considera que Dios está en una guerra contra Satanás para ver quién de los dos gana, pero no es cierto. Satanás está en guerra contra Dios, pero Satanás está vencido. Pero esa guerra contra Dios, Satanás, la pelea contra su pueblo. Eso lo vemos aquí en Job, lo vemos en el libro de Génesis al principio, cuando la tentación contra Eva y Adán, lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando aparece un dragón escarlata persiguiendo a la iglesia, la bestia, el falso profeta, la ramera. No son más que agentes de este ser maligno queriendo dañar al mundo y especialmente al pueblo de Dios. Él no es todopoderoso. Ese adversario de nuestras almas no es todopoderoso, pero es mentiroso, enemigo de Dios, soberbio. Él considera que puede hacer, puede lograr que Job blasfeme contra Dios. Él le dice a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, toca su hueso y verás que yo lo hago blasfemar contra ti. Usted es soberbio. Él lo que quisiera es que ustedes blasfemaran contra Dios, especialmente cuando están sufriendo. Es mentiroso, es enemigo de Dios y por tanto enemigo del pueblo de Dios. Soberbio, irreverente, envidioso, lleno de odio, de malicia, levantador de sediciones, da falso testimonio, es cruel, y la Biblia le llama acusador. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a buscar los frutos del Espíritu, porque si nosotros no alimentamos nuestro hombre interior con los frutos del Espíritu, vamos a hacer así como eso. Y aunque tengamos la imagen de Dios impresa en nuestra humanidad, pero en realidad mucha gente vive y refleja en su vida la imagen de Satanás. ¿Por qué? Porque al igual que él, son mentirosos, enemigos de Dios, soberbios, irreverentes, envidiosos, llenos de odio, de malicia, levantador de sediciones, de falsos testimonios, gente cruel. Cuando alguien es así, lo que está manifestando es la imagen de ese ser perverso. Así es él, así lo dibuja la Escritura. Está caído, pero él sigue soberbio. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer El Paraíso Perdido de Milton, que no es un libro fácil de leer, pero es un libro muy fascinante, por lo menos puedan leer ese pasaje, el pasaje en donde Satanás cae al infierno, es expulsado. Y el poeta Milton, que fue el escritor de ese poema, expresa de una manera tan elocuente la soberbia de este ángel caído, de este serafín caído. Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, ¡subiré al cielo! Esa es la soberbia de Satanás. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y ustedes saben que eso es lo que él le ofrece a los hombres? Eso le ofreció él a Adán y a Eva. Le dijo, seréis como dioses. Y eso es lo que la gente piensa hoy. Que son como dioses, cuando especialmente si tienen juventud, si tienen energía, inteligencia, dinero, posesiones, comodidad, etcétera. Eso llena de orgullo y de arrogancia los corazones. Pero dice el profeta, hablándole a Satanás, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te comerán. Esa es la sentencia divina. Pero es una sentencia que habrá de cumplirse en el día final. Hoy día, él sigue haciendo lo que leemos aquí en Job. Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí anda él con sus agentes. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Que es eso mismo, de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Cuando él estaba a punto de morir en la cruz, dice, ha llegado la hora del gobernador de este mundo. Pero en medio de todo eso, en medio de esa maldad, Dios tiene un pueblo. Job era uno de ellos. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que a pesar de tu malicia, a pesar de tu maldad, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay pueblo de Dios que pelea, pero precisamente contra esos que pelean, contra esos que conocen a Dios, contra esos muchas veces vienen los ataques. Pero Dios está presente, Dios cuida a ese pueblo. En el paraíso, Satanás engañó a Eva. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y allí está personificando, ¿no?, a ese ser espiritual malévolo en una serpiente astuta. Y habló, conversó y engañó, le cambió la mente a Eva y la hizo desobedecer. Y con ello arruinó toda la raza humana. Hay un pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 2, donde dice que Josué estaba, el sumo sacerdote estaba delante del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso se le llama acusador. Y hermanos queridos, la condición humana es frágil. Nosotros somos seres frágiles, vulnerables. Podemos hacer muchas cosas, pero no es mucho realmente lo que podemos hacer. En un momento nos puede la vida cambiar. En cuestión de segundos, nuestra vida puede ser transformada para peor o para mejor. Y hay cosas de las que no tenemos control. Pero hay un Dios en los cielos que tiene control. Y el libro de Job precisamente quiere enseñarnos y recordarnos esa realidad. Nuestra debilidad la dibuja bien Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte de Nuestro Dios, cuando él dice, nuestro poder es nada aquí, con él todo es perdido, o sea, con Satanás todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Pero Dios lo tiene todo controlado, hermano. Ciertamente hay cosas que Dios no va a evitar, hay cosas que vienen por causa de nuestro propio pecado, heridas que nosotros mismos nos hacemos por causa de nuestro propio pecado, o heridas que otros nos hacen por su pecado de ellos que nos lastima a nosotros. O situaciones naturales que son causa del caos en que este mundo cayó a causa del pecado. Situaciones trágicas como puede ser un incendio, puede ser un accidente, puede ser un fenómeno climático. Cualquier cosa súbita puede suceder, pero Dios tiene control. Cuando vinieron los sabeos en contra de las propiedades de Job, Dios tenía control. Cuando cayó fuego del cielo, o sea, rayos que provocaron incendios, y quemaron todas sus propiedades, Dios tenía control. Cuando vinieron los vientos, los torbellinos que terminaron de destruir sus propiedades, Dios tenía control. Nosotros vemos eso por todas partes, hermano. Quizá en uno de los lugares donde más lo vemos es el libro de Jonás. Cuando Jonás trata de huir de Dios y Dios manda una tormenta para que los marineros tiren al mar a Jonás. Y ahí en el mar Dios ha preparado un pez enorme para llevar hasta el fondo del mar a Jonás y allí hacerlo que se arrepienta, y luego lo expulsa y lo tira en Nínive, a donde él no quería ir, y luego Dios levanta una calabacera, una mata, para que le dé sombra a Jonás después de que él ha terminado su arduo trabajo, y después manda un gusano para que seque la mata, y todo Dios lo controla. Y eso es, hermano, lo que al final en el libro de Job encontramos. Llega un momento, Job, en su desesperación, en que él no solamente maldice el día en que nació, rompe su relación con sus amigos que quisieron consolarlo y le trajeron más angustia porque no entendían lo que le estaba pasando. Y entonces Job le dice a Dios, Dios, yo quisiera que tú me permitieras entrar a tu presencia y yo te preguntaría a ti por qué me están pasando estas cosas. Y yo querría que tú me respondieras porque no entiendo por qué me está sucediendo esto. Y un día Dios le permite entrar a su presencia y le dice Dios, Job, ciñete como un hombre, vamos a hablar, ciñete como un hombre. Y la Biblia dice, hermano, que fue en medio de un torbellino. Y aquí nosotros conocemos los torbellinos, ¿no es cierto? Los huracanes. O sea, Dios comenzó a hablar con Job en medio de un torbellino. Y le dice, ciñete que vamos a hablar. Pero antes de que yo te conteste, tú me contestas a mí. Y Job comienza a escuchar las preguntas de Dios, hermano, en medio de aquel torbellino. Y son preguntas tan supremas, son preguntas tan inalcanzables, que Job entiende que él no tiene derecho a preguntarle a Dios. Dios le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Cuando le puse límite al mar? ¿Sabes tú todos los secretos de la lluvia? ¿Sabes lo que hay debajo de las profundidades? ¿Conoces tú todas estas cosas? ¿Creaste tú a los animales? ¿Conoces el número de las estrellas? Dime, contéstame, y yo te voy a explicar a ti lo que te está pasando. Hermano, Job comprendió que en realidad lo que él necesitaba era conocer a Dios y no lo conocía. Por eso les decía hace un momento, hermanos, que este libro nos enseña que en el sufrimiento la única manera de poder comprender, quizás no comprender porque hay situaciones que no vamos a comprender nunca, pero enfrentar y soportar y triunfar en medio del sufrimiento. es saber que Dios está allí. Conocer los atributos de Dios. Conocer que todo cambia. Todos cambian. Nos pueden abandonar, nos pueden traicionar, nos pueden lastimar. Todo puede cambiar. Podemos perderlo todo, pero Dios seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo el mismo. Y seguirá teniendo control. El libro de Job nos muestra que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, soberano, bueno, justo y sabio. Y eso es en lo que necesitamos enfocarnos, hermano. Eso es lo que necesitaba Job comprender. Y le costó mucho. Igual que a nosotros. Pero la lección está aquí. Ahora, en segundo lugar, en este libro, hermano, podemos nosotros ver el cuidado de Dios. El cuidado de Dios sobre sus hijos. Cómo Dios le pone límites a Satanás. A pesar de que no le permite hacer todo lo que quiere hacer. El Señor Jesucristo le dijo un día a sus apóstoles, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Siempre me ha parecido, me ha intrigado mucho ese pasaje. ¿A qué hora, en qué momento Satanás hizo esa petición? Pero el Señor le dice a sus discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos. Creo que eso tiene que ver con aquello que dice el apóstol San Pablo, que nosotros estemos vestidos de toda la armadura de Dios para soportar en el día malo. Porque llegan los días malos. O lo que dice el salmista en el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero hay valle de sombra de muerte, hay día malo. Y el Señor le dice a sus discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, dice el Señor, Pedro y todos ustedes, que su fe no falte. Es como él estuviera diciendo, le dimos permiso y va y viene. El zarandeo viene, pero yo he rogado. Que la fe de ustedes no falte. Yo les voy a dar fe verdadera. Como lo que Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara aquel aguijón en su carne, aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Tuvo que haber sido algo muy terrible, hermano, que Pablo no define, no describe exactamente, simplemente lo menciona, lo califica de esa manera. Tuvo que haber sido terrible, un aguijón en la carne y un mensajero de Satanás que nos abofetee. No es agradable. Así que Pablo le dice, Señor, quítamelo. Quítame eso, permíteme. Quizás los argumentos de Pablo pudieron haber sido como los nuestros, por ejemplo, de si le pudo haber dicho, Señor, si tú me quitas esto, yo te sirvo mejor. Quítame esto para que yo pueda adorar, porque esto me hace estorbo, esto me deprime, esto no me deja servirte. Señor, por favor, quítame esto. Eres poderoso, tú has prometido. Y el Señor le dice, Pablo, no te lo voy a quitar, te voy a dar gracia para que lo enfrentes, para que sepas llevarlo. Para que aprendas, para que experimentes mi fortaleza, bástate la gracia que te voy a dar. Y Pablo aprendió, hermano, que en medio de su debilidad, el poder de Dios se manifestaba, se fortalecía. Dios está presente con su pueblo. Dios conoce a su pueblo. Dios conocía a Job. Nunca lo abandonó, aunque seguramente Job, hermano, se sintió abandonado. Como podemos nosotros llegar a sentirnos en un momento dado. Las situaciones pueden ser realmente desesperadas y desesperantes. Pero si somos creyentes, creemos. Y si creemos, debemos creer a Dios y su palabra. Y aprender a vivir, no por vista, sino por fe. Porque Dios es fiel. Dice el apóstol Pablo que tenemos este tesoro, el tesoro de la fe, el tesoro de la gracia, el tesoro de la esperanza y el perdón y la vida eterna. Lo tenemos en un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo dice, estando atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está hablando de cosas muy, muy duras y muy feas que le están pasando, pero dice, pero no se acabó aquí la historia. Esto no significa derrota, porque Dios está presente, porque tenemos un tesoro. Un tesoro que nadie nos puede quitar. Por eso, hermanos queridos, es que es tan importante nuestra vida espiritual. Por eso es que es tan importante poner los ojos primeramente en el reino de Dios y su justicia. Porque todas las demás cosas son añadidura. El problema es que nosotros buscamos las añadiduras. Queremos las añadiduras porque las añadiduras nos hacen sentir seguros. La cuenta de banco, el carro, las amistades, los amigos, la salud. Y todos esos son medios que Dios usa para darnos cierto nivel de tranquilidad y también para bendecirnos. Son regalos que Dios nos da. Pero esa no es la seguridad. Ahí no está la seguridad. Él es nuestra seguridad. Y eso es lo que el Señor le estaba enseñando a Job. y nos enseña por eso cómo Dios cuida a sus hijos. Dios lo conoce. Dios conoce a Job. Satanás está seguro, hermano, que lo puede hacer blasfemar, y Dios sabe que no, porque Dios le ha dado la gracia a Job. Ustedes saben, hermano, que de acuerdo a eso que leemos ahí en Job, Satanás está seguro que aquí todos somos hipócritas. Bueno, y de vez en cuando actuamos hipócritamente, ¿no? Tenemos la culpa nosotros. Pero un verdadero creyente, aunque de vez en cuando, hermano, pueda cometer un error, decir una mentira o caer en una situación indeseable y pecaminosa, culpable, a los cristianos les pasa eso. Los verdaderos creyentes saben arrepentirse. Ese no es su estilo de vida. Pueden pecar, pueden caer, pueden cometer errores, pero ese no es su estilo de vida. Ellos se arrepienten. Viven una vida enfocada en Dios. Y por su humanidad pueden fallar. Pero Satanás, cuando tú pecas, cuando fallas, te dice, ah, ves, eres un hipócrita, ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Y a veces usa al esposo, a la esposa, o al hijo, a la hija, y dice, ay, mami, se dice, oh, papi, o tú, te dices cristiano. Mira, ya ni vayas a la iglesia, no seas tan hipócrita. Eso nos lo han dicho alguna vez, supongo, a algunos, sino a todos. Por eso le llaman el acusador. Vean lo que Satanás dijo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará el hombre por su vida. ¿Acaso él te sirve de balde? ¿Acaso tú crees que él te adora y te ama? Él te adora y te sirve porque tú lo has bendecido. Quítale todo eso y vas a ver cómo blasfema. Y se lo quita y no blasfema. Y después le dice esta otra frase, ¿no? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, toca su hueso y verás que yo lo hago blasfemar. Y no lo logró, hermano. Casi, pero no. Porque Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Dios prueba a su pueblo, pero conoce a su pueblo. Y cuida de su pueblo. Su vara y su callado nos infunden aliento. Su gracia es más que suficiente. Él nos ha dado promesas. Nos ha dado su espíritu. Nos ha dado los medios de gracia. Y a través de la aflicción, nos muestra sus atributos. Nos muestra que Él es soberano. Eso le mostró él a Job. Le dice, Job, ¿tú crees que yo...? Bueno, eso no es lo que le dijo. Eso es las implicaciones de lo que le dijo. Cuando le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo crié los cielos y la tierra? Y Job no le pudo contestar ninguna de las 40 y tantas preguntas que se le hizo. Las implicaciones de eso era como Dios diciéndole, Job, ¿tú crees que yo que hice los cielos y la tierra, que conozco las estrellas, que le puse límite al mar, que sé lo que hay en los abismos, que crié todo eso y lo controlo, y la lluvia y el granizo y la nieve y los animales y las bestias del campo y las aves del viento y los peces de la mar, ¿tú crees que yo que he creado todo eso no tengo control de ti? Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo, nos dice a nosotros, no estéis ansiosos, no os afanéis por el día de mañana, mirad las aves del cielo, mirad las flores del campo, si vuestro Padre le da de comer a esas aves que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más le dará a ustedes? Si Él viste las flores del campo, ¿cuánto más no le dará a ustedes? O sea, Dios nos enseña, hermano, en medio de la aflicción, como le enseñó a Job, que Él es soberano, fiel, poderoso, sabio. Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo comprendamos. Y Job, hermano, se encontraba muy desesperado, muy abatido, muy deprimido, muy adolorido. Pero algunas de las palabras más preciosas de la Biblia salieron de los labios de Job en los momentos de más angustia. Por ejemplo, Job dice en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El hombre estaba desfalleciendo, pero tenía fe. Y dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que un día, aunque esta carne se consuma, yo lo veré, Él me levantará. En el capítulo 13, verso 15, Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Wow, qué cosa más real, ¿no es cierto? Es la fe de un hombre afligido verdaderamente, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos y sabiendo que esperar en Él, los que esperan en Él no serán avergonzados. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos y Él mismo será mi salvación. porque no entrará en su presencia el impío. O sea, Job está diciendo, yo voy a esperar en el Señor, pero le voy a preguntar que me explique un poquito por qué está pasando todo esto. Es que lo necesitamos, hermano, necesitamos el apoyo, necesitamos la gracia. Sin eso no podemos, pero Dios nos la da. Dice que Dios es fiel y no nos dará mayor carga que la que podamos soportar. Y juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Así que Job nos enseña que Dios tiene control sobre todo y que Dios cuida de su pueblo. Pero en tercer lugar, este libro nos enseña que Dios tiene propósitos buenos en el sufrimiento de sus hijos. Dios tiene propósitos buenos en el sufrimiento de sus hijos. Uno de los profetas más severos, digámoslo de esta manera, uno de los profetas más severos del Antiguo Testamento fue Jeremías. Fue severo porque Dios le dio un mensaje severo. Y Dios le dio un mensaje severo porque el pueblo era un pueblo rebelde, que había mostrado por varias generaciones su rebeldía, su idolatría, su soberbia. Así que Dios manda a Jeremías y le dice, Jeremías, te voy a dar frente de pedernal y tú vas a ir a este pueblo, le vas a hablar, escuchen o dejen de escuchar, tú vas a hablarles a ellos. Y Jeremías les habla palabras fuertes. Básicamente el mensaje de Jeremías es, prepárense porque el juicio viene. Los babilónicos van a venir, van a quemar la ciudad, van a matar a miles de ustedes, se van a llevar a las mujeres cautivas y a los varones los van a hacer esclavos allá. Prepárense porque eso no se puede evitar. Ese es el mensaje. Lo dijo de muchas maneras. ¿Ustedes creen que la gente decía, amén, gloria a Dios? ¿Qué creen ustedes que hizo la gente, hermano? Despreciaron a Jeremías, lo metieron a la cárcel, comenzando por el rey, todos lo despreciaban. Y ellos decían, nosotros tenemos el templo, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos las promesas. Y aparecieron también mercaderes de la religión, profetas falsos, diciéndoles, no, he aquí el Señor dice, paz, paz. Profetas falsos, como el día de hoy, hay profetas falsos que le ofrecen prosperidad y paz a la gente. Y no les predican las verdades del infierno, de su pecado, de la necesidad del arrepentimiento. Pero hermanos, Dios es un Dios bueno, Dios no estaba haciendo cruel con su pueblo. Dios estaba siendo justo con su pueblo para librarlos de un mayor juicio. Les envió a los babilónicos. Y en el capítulo 29 de Jeremías, Jeremías les dice las siguientes palabras de parte de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y Jeremías les acababa de reiterar, hermanos, que el juicio venía y que la masacre era inevitable. Pero Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son de paz. Pero claro, hermano, los rebeldes sufren la disciplina. Como los niños rebeldes, los padres los tienen que castigar. O los conductores rebeldes, los policías los tienen que castigar. O los criminales, que terminan bajo el peso de la ley, o muertos, o en el hospital. Toda rebeldía será castigada, pero vendrá un día cuando Dios va a castigar la rebeldía para la eternidad. Y para librarnos a nosotros, hermanos, de males peores, Dios permite cierta clase de sufrimientos. A través de los sufrimientos, Dios nos enseña a conocerlo a Él, Dios nos consuela, y Dios nos enseña a consolar a otros. A través de los sufrimientos, Dios desenmascara, pone en evidencia la vanidad de este mundo y la maldad de Satanás. El libro de Eclesiastés, hermano, es un libro muy interesante. La frase clave de todo el libro es vanidad de vanidades, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo escribió un hombre, algunos piensan que fue Salomón, pero un hombre que tenía acceso a todos los placeres, las riquezas y todo lo que el mundo ofrece, y decidió experimentar con todo eso porque le parecía que allí iba a encontrar placer y felicidad. Y sufrió. Y al final llegó a esta conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro de Eclesiastés termina diciendo, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermano, ¿cuánta gente va a dar una gran vuelta al mundo buscando el placer y buscando la felicidad? Porque es fascinante, muchas cosas que se pueden encontrar allá afuera, ¿no es cierto? Hay muchas cosas fascinantes, interesantísimas, y regresan derrotados, humillados, como el hijo pródigo. Ojalá regresen arrepentidos, porque Judas regresó derrotado, humillado, pero no arrepentido. Y se colgó y se condenó eternamente. El que no se arrepienta, se condenará eternamente. Sufrimiento no es lo peor que existe en la vida, hermano. Lo peor que existe en la vida es no conocer a Dios. Rebelarse contra Dios. Vivir en el pecado. Porque el pecado es lo que produce el sufrimiento. Y si hay sufrimientos sin pecado inmediato, porque muchas veces el sufrimiento viene sin que haya un pecado inmediato, que uno pueda decir por causa de este pecado, de este sufrimiento, no siempre es así. Como en el caso de Job, él no había cometido ningún pecado específico inmediato que causara eso que le estaba sucediendo. Pero al final, hermano, Job aprendió. Y ustedes saben lo que él dijo. Estas palabras, hermanos, son célebres y son unas de las palabras también muy famosas del libro de Job, que están al final, en el capítulo número 42. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes. Estas son las palabras de Job después de que Dios le hizo todas esas preguntas en medio de un torbellino, y Job no le pudo contestar ni una sola, y Dios tampoco le contestó a Job su pregunta. Pero Job habló y dijo, capítulo 42, verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Era él, oscureciendo la sabiduría de Dios sin entender lo que pasaba. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job no solamente conoció más a Dios, se conoció a sí mismo, se arrepintió de su pecado y fue consolado. Cuando él comprendió eso, hermano, Dios lo restauró. Dice la Escritura en el verso número 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Teramita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Estos son los amigos de Job que se pusieron a hacer teología y no entendían lo que estaba pasando. Así que Job termina orando por ellos, porque ellos se habían enfermado. Y luego, en el verso número 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Hermano, el sufrimiento también produce fruto. Ojalá no fuera así, porque no es agradable, pero las cosas más importantes de la vida se aprenden en el sufrimiento. Ojalá que nosotros aprendiéramos mientras todo nos va bien, mientras lo tenemos todo y todos están contentos con nosotros. Ojalá que ahí aprendiéramos. Pero lamentablemente a veces así, hermano, cuando todo va bien, nos dedicamos tanto a disfrutar el placer y nos alejamos tanto de la visión de la eternidad y de los propósitos y la soberanía de Dios, que no aprendemos. Pero Santiago dice en el pasaje que leímos inicialmente, en el capítulo 5, verso 11, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin del Señor es que Él es misericordioso y compasivo. Así terminan las cosas siempre cuando Dios está a cargo de todo, hermano. Nosotros, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, eso es para que sea sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y por eso mismo se prueba con fuego, para que luego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice Pedro en el capítulo 4 de su primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, no es extraño que sucedan cosas difíciles en la vida. Pero no es lo mismo sufrirlas con Dios que sin el Señor. No es lo mismo andar en el mundo y salir del sufrimiento amargados, resentidos, quebrantados, suicidas, deprimidos, que sufrir y salir de allí conociendo a Dios más profundamente, consolado, poniendo las cosas en verdadera perspectiva, dándole el verdadero valor a cada cosa. Y no dejándonos arrastrar por las emociones, por las apariencias, por las posesiones materiales. El apóstol Pablo decía: nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia, hermano, Romanos capítulo número 8, en donde se menciona al Espíritu Santo más que en ningún otro lugar, el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que nos espera, pero hay muchos que aman más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Y yo pregunto esta mañana, ¿qué gloria es la que tú amas? ¿Qué es lo que realmente vamos a buscar? ¿Hacia dónde vamos a inclinar nuestro corazón? ¿Vas a creer tú en la promesa de vida eterna que el Señor Jesucristo te ofrece? ¿Te vas a poner el yugo de su amor y de su gracia? Que el Señor nos ofrece ese yugo, pero es un yugo de amor y de gracia. Él dice: mi yugo es fácil y la carga es ligera, la carga que yo les ofrezco. ¿O quieren ustedes el yugo del mundo? ¿El yugo de Satanás? ¿El yugo del pecado? ¿La carga del pecado? ¿De la culpa? ¿De la angustia? ¿De la soledad? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar? El Señor nos llama hoy a reflexionar y a ser agradecidos, porque Él quiere caminar contigo en medio de la aflicción. No quiere dejarte, quiere estar contigo. Pero tú tienes que estar con Él. Y eso se logra a través de Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Él, entregándole tu vida, tu corazón. Y si tú piensas: bueno, pastor, verdad, eso suena muy bonito, yo quisiera hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo, yo se lo he pedido muchas veces y no ha sucedido, síguelo pidiendo, síguelo pidiendo. Sigue diciendo que lo quieres conocer. Si quieres conocer el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe, la verdadera gracia, conocerlo como Job lo conoció. Y el Señor estará contigo. No te hará sufrir como Job, primero Dios. Job fue una excepción, hermano. Bendito sea Dios que no permite que todos pasemos por algo semejante a lo de Job. Pero todos tenemos nuestra porción de aflicción en la vida. No te quedes solo en ese momento. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque eres fiel en medio de las aflicciones, Señor. Tu presencia es real. Gracias por tu palabra que nos recuerda estas cosas. Habla, Señor, ahora a los corazones, especialmente a los corazones de los incrédulos, de los corazones de los afligidos, para que se refugien en ti. En el nombre de Jesús. Amén.